Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos al primer noticiario mensual de la tercera temporada. Mantenemos esta sección porque coincidimos en que es una buena manera de mantenerse al día con todo aquello que sucede en Japón. Además de todo esto, por cierto, tenemos que daros las gracias por todo el apoyo que le habéis dado a esta sección desde el primer episodio. Recordad que aparte de esta sección, también contamos con los programas troncales, el de vida diaria en Japón, las entrevistas y una nueva sección titulada Un Café Con. Ah, por cierto, y si quieres saber cómo nos han ido las vacaciones, pues no te puedes perder el primer programa troncal, el cual subiremos el próximo lunes de la semana que viene. No os entretengo más y que empiece el noticiario de septiembre. Japón ya tiene el 45% de su población vacunada completamente.
El emperador emérito de Japón, Akihito, de 87 años, se ha convertido en el monarca japonés más longevo del que se tenga registro fidedigno.
Las solicitudes de presupuesto fiscal en Japón probablemente alcancen un nuevo récord, unos 310.000 millones de dólares.
La compañía Panasonic anunció que un total de 522 personas obtuvieron el certificado oficial de construcción de forma ilegal.
Japón pone fin a su misión de evacuación en Afganistán.
El Ministerio de Defensa de Japón ha solicitado un aumento del 2,6%, casi 50 millones de dólares, sobre el presupuesto de este año para reforzar las capacidades de su ejército frente a la creciente asertividad de China en la región.
Uber Eats Japón ya no contrata a los estudiantes extranjeros tras haber contratado a dos vietnamitas que permanecían de manera ilegal en Japón, violando la ley de control de inmigración del país.
La montaña rusa de alta velocidad, Dodonpa, localizada en Yamanashi, en el parque de atracciones Fuji-Q Highland, ha sido cerrada indefinidamente por provocar lesiones graves a los usuarios.
El pasado 24 de agosto, un hombre atacó con ácido a varios viandantes en el metro de Tokio, dejando dos heridos.
Hoy, 5 de septiembre, han acabado los Juegos Paralímpicos, con unas 40 medallas en total para Japón, 9 oros, 14 platas y 17 bronces, quedando en el número 15 del podio mundial. Algunos de los atletas que se llevaron el oro fueron Sarima Satomi en bádminton, Sugiura Keiko en ciclismo, Keiichi Kimura en natación, Sato Tomoki en carrera de 400 metros.
El exjugador de fútbol Club Barcelona, Bojan Krkić, se une al equipo Vissel Kobe junto con Andrés Iniesta y Sergi Samper.
Un portal en internet que exhibe películas sobre el gran terremoto de Kanto fue inaugurado para conmemorar el aniversario número 98 del desastre ocurrido en el 1923. El 1 de septiembre es el Día de la Prevención de Desastres en Japón.
La tailandesa Tarin Klanwat, doctora en literatura clásica japonesa, ha desarrollado una aplicación para móvil que transcribe textos paleográficos japoneses a través de una simple...
Bueno, pues una vez repasadas las noticias así en plan a modo relámpagos, en plan a modo tormenta, vamos a hablar un poquito sobre algunas noticias centrales que hemos seleccionado y que también por otra parte creíamos que eran más interesantes para hacer un mini debate como viene siendo habitual en los programas semanales, en los programas mensuales, perdón, de noticias. Va a empezar mi compañera Nichi con su noticia central que dice así.
La princesa Mako se casará con Keiko Muro a finales de este año 2021. Su boda fue prevista para el 4 de noviembre de 2018, pero una serie de circunstancias hicieron que se retrasara hasta 2020, que tampoco pudo ser por la pandemia. Las principales circunstancias que hicieron que no se pudieran casarse, al principio se creía que era por la aceptación de ambas familias, pero resultó ser que también hubo un problema económico, y es que la madre del futuro marido de la princesa Mako debía una gran cantidad de dinero a su expareja. Y es por ello que la familia real estaba preocupada por si la princesa acabaría heredando esa deuda. Y en ese caso, primero decidieron que se salden la deuda y después se casaran. En 2020, el príncipe Akishino, futuro emperador de Japón, anunció que aprobaban la unión. Sin embargo, el 2020 no fue un buen año para nadie, pero la pareja sigue sin rendirse y hace pocos días anunciaron que a finales de este año 2021 por fin se casarán. Por otro lado, recordamos que la princesa Mako dejará de ser de la familia real al casarse con un plebeyo, y esto hará que solo su padre quede como representante. Por esa razón, se siguió planteando la posibilidad de que se anule esta ley que obliga a las mujeres a abandonar la familia real cuando se unen con un plebeyo. Así pues, conserven su condición de princesas para que sus hijos varones también puedan ser príncipes. Aunque, por desgracia, esta posibilidad aún se ha quedado muy en el aire, no ha cambiado nada y no hay planes de eso. Literalmente se dejará de ser parte de la familia real. Y sobre esta noticia, lo más divertido, entre comillas, voy a decir, es que casi todos los japoneses, bueno, al menos por lo que se leen en los comentarios de internet, todo el mundo está muy, muy en contra de este casamiento. Y bueno, es porque básicamente se dice que ya están arreglados los problemas de dinero, pero como que no está aclarado al 100%, la gente sospecha, creen que Keiko Muro simplemente se casa por dinero para que le salden las deudas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso mucha gente está en contra. Piensan que él se está casando solo por puro dinero. Y hay una gran negatividad ante esta boda. ¿Vosotros qué opináis sobre este tema?
Oye, yo tengo una pregunta. ¿La casa real en Japón es un meme como aquí en España? O sea, ¿realmente hay sentimiento o es...?
Muy buena pregunta.
Es verdad.
Mira, pues esto es otra cosa que me choca, y es que al menos mi impresión leyendo los comentarios de internet, porque claro, esto tampoco puedo aplicarlo como qué opina el 100%, ¿no?, de los japoneses, pero por lo general se le tiene bastante mucho respeto a la familia real, mucho más que en España. Y eso de... bueno, que en España está... ahora tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero siempre está lo típico de gente que está en contra, ¿no?, de la familia real, de los reyes, de que no deberían estar a día de hoy. En Japón no se escucha tanto eso. Es más, creo que por lo general los japoneses quieren que haya la familia real, porque al final son representantes del país y no les dan... Y no es como en España, que es que viven de los impuestos, ¿no? No, yo creo que los japoneses incluso les dan pena, en el sentido de que tienen muchísimo trabajo que hacer, muchas responsabilidades, y que tanto aunque vivan a través de los impuestos de los ciudadanos, no es suficiente como para la vida que tienen de... esta vida tan agotada, ¿no?, de tanto trabajo y de tanta responsabilidad. Entonces, es un poco diferente. Bueno, es lo que al menos la impresión que tengo yo. No sé si Saori puede comentar algo más sobre este pensamiento. ¿Qué opinan
los reyes de Japón?
¿Qué opinas realmente? Bueno, no tú, sino también de lo que escuchas. ¿Qué crees que opinan los japoneses sobre este tema?
¿De la casa real o del...? Bueno...
Bueno, sí, de la casa real y de la noticia esta.
Sí, pues la verdad es que lo que me... no sé, lo que pienso es que no a todos los japoneses les interese mucho la familia imperial, y así que es que me sorprende mucho que hay tanta gente en contra del matrimonio de Mako y Keiko Muro. Y es que... O sea, vemos las noticias de la casa imperial, pero la verdad es que me parecía que no a muchos le llamaba la atención. Así que, bueno, me sorprendió mucho. Y en cuanto al matrimonio, os quiero decir que no los comentarios negativos que veis en la red son todos. Y es que aquí está una persona que está muy contenta de saber que se van a casar, que soy yo. Bueno, Es que siempre me daba mucha pena que hay tanta gente que se queja de los dos y además el problema de dinero no tiene nada que ver con ellos, con Kei y con Mako, y bueno, es asunto familiar, pero para esos dos jóvenes no tenía nada que ver. Y por fin se casan y espero que no se retrase más la boda y que se vivan felices, porque bueno, es princesa, pero más que la antes que la princesa es una persona normal también, ¿no? Así opino.
Exacto.
Exacto. Yo he visto muchas opiniones positivas, como en la línea de que ella había renunciado al trono de Crisantemo para estar con la persona a la que quería, y eso despertaba pues sentimientos de romanticismo en muchas personas japonesas, de pensar, oye, pues qué poco superficial pudiendo heredar el cargo que priorice así sus sentimientos reales. Que por cierto, hablando del tema del matrimonio y el tema de las mujeres en la línea de los emperadores y emperatrices, porque recordemos que Japón ha tenido en el pasado emperatrices y que es toda la ley que prohíbe que haya mujeres es más reciente de lo que parece, estuvo en debate. O sea, este tema, muchos japoneses empezaron a estar a favor de que una mujer pudiese heredar la posición de emperatriz, pero como que todo, ¿verdad, chicas? Se fue al garete en 2016, creo que fue cuando Fumihito, que es el hermano del actual emperador Naruhito, que sería el heredero, pero bueno, tienen la misma edad, seguramente pues habría fallecido de cara al siguiente cambio de emperador, pues al tener un hijo varón, como que se ha parado totalmente el debate y han dicho, ah, bueno, pues solucionado, cuando igual la solución era seguir por el camino de que una mujer podía ser emperatriz.
Totalmente. Me imagino que en el futuro lo acabarán cambiando, o eso esperemos, que bueno, ya sabemos, en Japón van las cosas lentas. Me sorprende la verdad que mucha gente esté como en contra, y es tal y como ha comentado Saori, es que al final es una persona, y si es con la persona que quería casarse, pues ¿por qué no? Además de que en las noticias, al menos que yo he leído, el dinero que decían que debía la madre del futuro marido, ¿no? Estaban hablando de una cantidad de más o menos unos 30.000 euros, que más o menos en yenes, me imagino que son 4 millones de yenes, que sinceramente es poquísimo dinero. Yeah, o sea, no estamos hablando de cantidades brutales, que claro, la gente dice, no, es que nos están robando de los impuestos, y es en plan, nos han robado más que eso, nos han robado mucho más que eso, y a nadie parece importarle, pero solo porque, bueno, está ocurriendo esto de la boda, ¿no? Pues a la gente parece importarle, y yo creo que no debería ser así. Ojo, que si fuera esa la realidad y que se casa por dinero, claro que me parecería mal, pero en ese caso creo que sería más importante, ¿no?, que se quejaran antes de cómo gestionan el dinero, quién está robando y quién no. Creo que estos que se ha metido mucho más mano y han robado mucho más y nadie ha dicho nada hasta ahora, ¿no? Creo que esto es el verdadero problema y de lo que deberíamos quejarnos, ¿no? De si una pareja, no, es que se está casando por dinero, no debería casarse con ella o lo que sea.
Siempre que hay matrimonios y lazos entre la monarquía y altos cargos, como por ejemplo pasó con el príncipe Harry y Meghan, que si se casaba con una chica afroamericana, no siempre hay mucho debate y tal, y al fin y al cabo todo si lo reducimos al mínimo, son personas que hagan lo que quieran, ¿no? Al fin y al cabo están en su derecho de casarse con quien quieran y ya está. ¿Y quién somos nosotros al fin y al cabo para decir o podemos opinar, obviamente, ¿no? Pero más allá de desearles lo peor, pues no creo que sea lo mejor, ¿no? Lo más adecuado.
Exactamente. Pues si os parece bien, nos teletransportamos de la Casa Imperial al Ministerio con la noticia que os traigo hoy. Y es que el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, dejará el poder tras las críticas a su gestión de la pandemia. Hace algunas semanas descubrimos que Toshihiro Nikai, de 82 años, secretario general del PLD en los últimos 5 años, ha decidido abandonar su puesto como número 2 dentro del partido, haciendo que el gabinete de Yoshihide Suga, actual primer ministro, deba reorganizarse de cara a las próximas elecciones internas del partido, que se celebrarán el 29 de septiembre. Pero es que hace unos días se anunció que Yoshihide Suga, quien sustituyó a Shinzo Abe casi al inicio de la nueva era Eireiba, abandonará también su posición actual como primer ministro de Japón en mitad de la quinta ola de contagios en el país, tras las críticas recibidas por su gestión de la pandemia, así como toda la discusión sobre la baja tasa de vacunación y los impopulares Juegos Olímpicos. Eso aceleraría las elecciones generales a otoño de 2021 y entre los candidatos ya se han postulado el exministro de Exteriores Fumio Kishida y la política Sanae Takaichi. El 3 de septiembre el país publicaba la siguiente noticia, o decía lo siguiente: para intentar paliar sus catastróficos niveles de popularidad que se habían precipitado pues por debajo del 30%, el primer ministro habría querido lanzar un amplio cambio de gobierno que tenía previsto anunciar la semana próxima, pero se topó con problemas para encontrar candidatos dispuestos a aceptar los puestos en un indicio de falta de apoyo dentro del partido, según indican los medios nipones. Ante el temor de que su falta de tirón entre los votantes pudiera costar escaños al PLD en las elecciones generales, Suga ha optado por la renuncia, centrándose así en la gestión de la pandemia. Entre sus declaraciones, comentaba lo siguiente a los medios: como le he dicho repetidamente a la gente, proteger la vida y la salud de las personas es mi responsabilidad como primer ministro, y eso es a lo que me dedicaré. Dicho esto, y así en general, en mi opinión, chicos, parece que lo que se da a entender que es que Suga está exhausto de las recientes crisis médicas, además de políticas y económicas de Japón, como obviamente ha ocurrido con muchísimos otros líderes políticos a nivel mundial, y ha decidido pues ceder el puesto como primer ministro ante pues una irreparable impopularidad y un cansancio general. Esto ya hace que se esté debatiendo sobre si quizás se ha usado a Yoshihide Suga como chivo expiatorio de los problemas de Japón durante e incluso antes de la pandemia, y si su falta de apoyo interno tiene que ver con la falta de contactos dinásticos dentro o fuera del PLD, porque recordemos que muchas personas en política japonesa vienen de una herencia familiar política muy evidente, y Suga pues es una persona de origen humilde. ¿Qué opináis sobre todo este asunto? Especialmente Saori, tú que estás ahora en Japón como japonesa viviéndolo, y Nichi también, ¿cómo se está viendo esta renuncia?
Me sentí un poco enfadada porque pues se va a retirar justo en medio de, bueno, plena pandemia, que está muy mal la situación de la COVID-19 en Japón y pues crisis médicas y todo esto, y me da mucha lástima que se retira por, no sé, para proteger el partido PLD y solo pensando en las selecciones y tal. Y que al fin y al cabo me parece que, bueno, todos los políticos en general en Japón no piensan en nosotros, los japoneses, el pueblo, sino que en sus propias como propios beneficios. Y lo que comentaste tú, que no entendí bien, es que Suga Yoshihide era de familia humilde y no lo ayudaba dentro del partido.
Hay gente que está especulando sobre eso, sobre si quizás esa falta de apoyo que ha tenido, ese como abandono que ha tenido dentro de su propio partido, es porque, por ejemplo, Shinzo Abe procede de una familia política, pero Yoshihide Suga estudió en una universidad un poquito más humilde en comparación, y su familia no tiene esa línea de contactos. Y es algo que también se está barajando.
Ah, ya. Sí, puede ser esto, ¿eh? Pues yo pienso que también esto tiene mucho que ver. No sé muy bien cómo va dentro del mismo partido, pero seguro que hay como rangos entre los políticos y tal. A lo mejor pues el partido aprovecharon de pobre Suga, un abuelo, para ver la situación de COVID-19 y pues para recibir todas las críticas del pueblo japonés. Bueno, también puede ser, las opiniones que hay allá en las prensas. Sí, sí.
¿Y ahora que vienen elecciones?
Sí.
Pero en otoño.
Lo malo es que nosotros no podemos elegir al primer ministro, sino se decidirán dentro de las elecciones del gabinete. ¿Gabinete?
Sí, gabinete,
los políticos.
Sí. Claro, es que aquí en Japón hay elecciones cada 4 años y aunque un ministro lo deje, dimite, no hay elecciones otra vez, sino simplemente dentro del mismo partido eligen al primer ministro.
¿Hasta así agotar su cargo?
Sí, exacto, hasta que pasen los 4 años. Y entonces, a los 4 años, pues ya sí que hay elecciones generales, pero bueno, por lo general siempre gana el PLD, lleva muchos años en el poder. Así que están.
¿Y os gustaría que hubiera un relevo generacional de edad, que no pusiera a una persona tan mayor y que pusiera a alguien más joven, 30, 40 años?
Sería fantástico, pero por desgracia.
Por supuesto, pero no es posible. No es posible tal y como está actualmente la política japonesa. Es imposible. O sea, como ha dicho Saori, hay rangos y aquí solo. Y la jerarquía es que no solo en el tema política, es que en la cultura japonesa está muy presente. Y si no eres un hombre de cierta edad. Y esto no solo en política, también en empresas pasa igual. Un hombre joven, y cuando digo joven no me refiero a 20 o 30 años, me refiero a un hombre de 40 años también. Es imposible que sea el presidente, ¿no?, de cierta empresa. Es imposible, ya está hecho así el sistema, y en política pasa igual.
Es un sistema muy, muy gerontocrático. Es que de hecho los predecesores que he comentado, incluso también se ha estado barajando a Taro Aso, creo, a Taro Kono, ¿no? Pues todos son muy, muy mayores. O sea, creo que como mínimo tienen 60 y pico años, que es la edad en la que en España normalmente te jubilas de un cargo de funcionariado medio, ¿no?
Exacto.
Así que bueno, es curioso.
Y de cualquier lugar, de cualquier puesto de trabajo, se suele jubilar a los 62, 65, sí.
Exacto. Además de que en Japón ser político debe cargar mucho mentalmente.
Claro.
O sea, yo creo que Suga ha perdido años. O sea, no lleva ni un año en el cargo, pero le han quitado 5 o 6 años de su vida. O sea, al pobre hombre. Y la verdad, entiendo el enfado, ¿no?, de Saori, pero yo la verdad es que me alegro bastante. Bastante que se vaya ya Suga, porque a mí no me gustaba nada. Porque no ha hecho nada.
Yeah.
Yo pienso que ese hombre no ha hecho nada desde
factor
que se
marioneta,
fue a mí, simplemente. ¿No?
No
sé si por lo que comentabas tú, Risto, de que como viene de una familia... que nadie es político ni nada, pues le metieron ahí como, venga, te vamos a fastidiarte, ¿no? Vamos a hacerte la novatada, ¿no? Por así decirlo. No sé hasta qué punto eso puede ser así o no. Pero lo que sí está claro es que le metieron por meterle. Porque era el único que bueno, vamos a meter a alguien porque Abe se ha ido. Hay que meter a alguien, no se sabe quién. Bueno, pues metemos a este abuelete que se coma todos los marrones. Y bueno, básicamente es que no ha hecho nada, literalmente. Al menos Abe, mucha gente se quejaba de Abe, pero al menos él pues intentaba hacer cosas y cambios. Pero Suga simplemente solo ha dado el, ¿cómo se dice en castellano? Ahora se me olvida, la alerta.
¿El braguetazo?
No, digo la
también.
Sí, dar la cara, pero me refiero a dar la alerta esta que hasta las 8 de la tarde están abiertos los comercios.
El toque de queda.
Sí, bueno, pero no es toque de queda. Es que, ¿cómo se dice? El kinkyuji tai se dice.
El estado de emergencia, ¿no?
Ah, estado de emergencia, sí, el estado... Solo iba dando el estado de emergencia y ya está, o sea, no se decía nada más.
Marioneta política a nivel público, sí.
Que bueno, dices, Abe tampoco ha hecho mucho más, que hay gente que lo dice, ya, pero Abe al menos, no sé, ha dado a todos los ciudadanos 100.000 yenes, que sí, que eso viene de los impuestos y que al final los acabarán subiendo, lo acabaremos pagando todos, pero han dado ayudas a muchos a negocios, o sea, quieras o no, ha hecho cosas, que puedes estar...
Había un proyecto...
Claro, puedes estar a favor o en contra, pero al menos ha hecho algo. Pero es que Suga es que no ha hecho nada, literalmente. O sea, es que me dices, ¿qué ha hecho él? Pues solo dar la alerta del estado este de emergencia y ya está. Y alargarlo. Es que es lo único que ha hecho, ¿no, Saori?
Bueno, lo único que sé que ha hecho Suga es que, bueno, no tiene nada que ver con coronavirus, sino que pues él fundó, decidió... ¿cómo se dice? Abrir un nuevo departamento de digital, departamento digital digital.
Sí, y bueno, el Ministerio de Soledad también es de él, ¿verdad?
Sí. Y hasta ahí, punto. Y bueno,
pero a ver, que es importante, pero ahora en plena pandemia hay cosas muy importantes, ¿no? Y no ha agilizado nada, entonces ya, claro. Yo la verdad me alegro bastante. Se notaba mucho que era una marioneta, le pusieron ahí por poner a alguien, poner una cara y que alguien diga algo, pero se nota mucho que bueno, que ni él tenía ganas de estar allí. Y bueno, me alegro que por fin ya se vaya y a ver quién va a ser el siguiente, si va a ser peor que la enfermedad o va a ser peor el remedio que la enfermedad o qué. Pero bueno, esto lo hablaremos en este podcast.
No, espero que no empeore más la situación. Pues tal como han dicho Nichi y Ritsu, pues Japón está enfrentando muchos cambios. Pues Suga se retira de su cargo y la princesa Mako se casa por fin con su príncipe azul y se terminan las olimpiadas y tal. Y bueno, Japón está en una etapa de muchos cambios y también os voy a hablar de cambio, pero no de personas, sino de billetes, porque Japón comienza a imprimir billetes de 10.000 yenes con nuevo diseño. Y es que según la noticia de NHK de Japón, pues el país ha comenzado a imprimir billetes de 10.000 yenes con un nuevo diseño y dicen que estarán en circulación a partir de la primera mitad del año fiscal 2024. Pues los nuevos billetes llevarán el rostro de Shibusawa Eiichi, un renombrado empresario industrial de Japón moderno. Y a él se le conoce también como el padre del capitalismo japonés, porque él montó todas las empresas, casi todas, como bancos, organizaciones ferroviarias que hoy día siguen siendo muy importantes en Japón. Y además serán los primeros en incorporar un nuevo tipo de holograma con el fin de dificultar las falsificaciones y tendrán un grosor irregular para ayudar a las personas con problemas de visión a identificar por el tacto, según las noticias de NHK. Y los billetes de 1.000 yen y 5.000 yen también se renovarán pronto. Por ejemplo, Tsuda Umeko, una mujer que aportó al mejoramiento de la educación femenina, y Kitajima Shibasaburo, un médico y bacteriólogo japonés que descubrió el agente infeccioso de la peste bubónica. Se protagonizaron también los billetes de 5.000 yenes y 1.000 yenes respectivamente. Y bueno, aunque en Japón se vuelve cada vez más común el pago cashless, bueno, yo tampoco uso casi el efectivo, pero estoy muy emocionada de ver y recibir, bueno, el nuevo diseño de billetes. A ver qué opináis vosotros. Es una buena noticia, al menos en plena pandemia.
Yo estoy totalmente en contra, Saori. No, ¿no? Yo estoy totalmente en contra porque han quitado el billete de Higuchi y Chiyo.
Ah, es verdad.
Me encantaba el billete de 5.000 yenes y lo han quitado. ¡No! Han quitado un exponente literario en los billetes. Eso está muy feo. Eso está muy feo, en mi opinión. Que, por cierto, estoy pensando que ya no va a estar en el billete de... Es el de 10.000, creo, Yukichi Fukusawa, que es un pensador, y samurái. Entonces me acabo de dar cuenta de que los billetes japoneses ya no tienen... no representan culturalmente una conexión pre-Meiji, o sea, anterior al periodo Meiji, ya es todo moderno,
es
ya
verdad.
Ha perdido ese factor
post-Meiji, ¿no?
Ese factor Edo, exacto.
Ya, que son personajes, sí, que representan Japón moderno ya.
Yo estoy en la línea de Saori, cada vez menos utilizamos el pago en efectivo. Creo que está destinado a morir, solamente por la gente que no se termine de adaptar con los pagos electrónicos y digitales. Pero bueno, mira, no sé cómo funciona tampoco. El hecho de aparecer en la fotografía, en la imagen del billete, ¿significa que tienes que tener algún cargo cultural o que hayas tenido un impacto en la sociedad japonesa y por eso te elijan
claro.
a ti? O,
sí.
o simplemente pues ya tienen X personas, bueno, pues vamos a poner a siempre la misma persona del mismo cargo y siempre que se renueve el cargo pues vamos cambiando el billete. ¿Cómo funciona esto?
Es más el impacto cultural.
Sí, hay una, sí, como hay un comité especial para elegir a, bueno, esas personas, personajes que representan Japón en cuanto a literatura, economía, pues en varios tipos que de las personas que aportaron para mejorar el país, ¿no? Y pues esta vez eligieron puras personas que aportaron para la educación, economía y medicina a partir de la era Meiji. Y así que puede ser que para los próximos nuevos billetes, pues elijan personajes de diferentes épocas. Pero el problema es que a lo mejor ya desaparecen los billetes y pues se cambiará completamente al pago cashless. Bueno, es un poco triste.
¿Y qué hay de nosotros? ¿Y nosotras? ¿Cuándo nos van a poner en un billete, por favor? Nosotros también fomentamos la cultura japonesa. Tienen que hacernos unos nuevos billetes para nosotros, Saori, Nichi, Ritsu, Alexo. ¿Os imagináis? Va a ser
espectacular. Tendrán que hacernos uno bajito, uno que valga, no sé, 50 céntimos.
Billetes de 50 céntimos en la moneda, ¿eh? En la moneda de un yen.
Podríamos salir, sí.
Y no es nuestra cara, sale el icono de KDJ Podcast. La radio.
Oye, ¿A quién le tenemos que mandar el correo para que esto sea realidad? Yo que lo mando en serio, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Lo mando. Ay. No todos son alegrías, y es que mi noticia dice así. Se agrava en Japón la crisis por el lote de Moderna fabricado, ojo, en España. Así que quizás nos tenemos que ir quitando la posibilidad de que unas caras españolas entren en el billete japonés. Japón compró un total de 1.630.000 dosis de vacunas, las cuales se manufacturaron en España. Vale, estas vacunas pues se distribuyeron en 5 prefecturas japonesas, las cuales son Ibaraki, Saitama, Tokio, Gifu y Aichi, y el gobierno japonés pues paralizó la vacuna ya que detectó unas impurezas en algunos viales de las vacunas, ¿eh? Y bueno, diréis, bueno, ¿qué son estas impurezas, ¿no? Pues estas impurezas se tratan al principio se tratarían de unos restos de los tapones de goma de los viales que se habrían desprendido al introducir la aguja de la jeringuilla de forma inadecuada. Entonces, que estarían como, no estarían bien, estarían como intoxicados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esta retirada de suministros supone un duro golpe para el país, puesto que se produce en un momento crítico, como os habría dicho antes, ya que Japón está luchando contra la que vendría a ser la peor oleada de COVID-19 hasta la fecha. ¿Vale? Y tampoco podemos olvidar el peligro de la variante Delta, que es la que está golpeando duramente a la sociedad y al país, ¿no? Con mayor fuerza, llegando a sumar más de 25.000 infectados por día hace cosa una semana. De hecho, si buscáis en Google infectados en Japón por COVID, os sale el gráfico, ¿no? Y vais a ver cómo hasta hace nada, pues los infectados más o menos se iban manteniendo en un intervalo de, yo qué sé, 500 y 1.000 y pico infectados al día máximo. Pero es que si miras en agosto, vais a ver que la gráfica se ha disparado, ¡boom!, hacia arriba. Y eso me choca un poco, chicas, porque Japón no está súper avanzada en cuanto a vacunación. Es decir, no hay como el 60-70% de personas vacunadas ya con una primera fase o con las dos. Y aún así, ¿hay tantos infectados a día de hoy?
Bueno, porque también está expandiendo las nuevas variantes, quizá que son muy potentes, ¿no? Y se contagia muy rápidamente. También tiene que ver con esto. Y también porque el gobierno ha fallado en distribuir la vacuna a la población. Y aún hay mucha gente, sobre todo la generación de los jóvenes como nosotros, que no están vacunados. Yo, por suerte, me pude vacunar en mi empresa y ya estoy bien vacunada 2 veces por Moderna. Y bueno, sí, me alegro de que no me pasó nada con la vacuna de Moderna. Y después de escuchar esta noticia, me dio un poco miedo. A lo mejor me vacunaron la Moderna ya un poco contaminada, y estoy un poco contaminada, pero bueno.
Sí. No, pero esto abre un nuevo frente, que quizás todas aquellas personas que en un futuro quieran viajar a Japón y hayan sido vacunados con Moderna, pues quizás, esperemos que no, pues hay alguna especie de problema por el mero hecho de tener hasta ese tipo de vacunas. No lo sé, también se me abre un nuevo frente y una pregunta que me viene a la mente. ¿Qué pasa con todos los vagabundos e indigentes que hay en Japón? ¿Reciben a día de hoy las vacunas? ¿Están incluidos en este plan de vacunación o pasan a ser otra vez los marginados del sector?
Muy buena, sí.
Sí, es muy buena pregunta. La verdad, hay centros de vacunación que ahora se están abriendo. Es que, a ver, bueno, explico un poco cómo funciona el plan de vacunación aquí, porque es muy diferente a España, por lo que he escuchado. En Japón recibes una carta del ayuntamiento, ¿no?, de la ciudad donde vives. Y esa carta te da como una especie de pase que te da el derecho a reservar. Luego tú tienes que hacer una reserva para en tu centro de vacunación que quieres, para recibir la vacuna. Luego está el caso de Saori, que lo ha hecho a través de la empresa. Y en mi caso, mi empresa no gestionaba este tema, así que yo tuve que esperar a recibir la carta y reservar, pedir cita, ¿no?, por mí misma para la vacuna, que por cierto me costó bastante porque estaba siempre lleno, así que me ha dado la sensación de que o hay muy pocas vacunas o es que todo el mundo se quiere vacunar, y no es que hubiesen pocas vacunas porque me vacuné de la primera dosis, sino simplemente que todo el mundo se quiere vacunar, así que en ese sentido pues estoy bastante contenta, ¿no?, de que todo el mundo se lo tome en serio. Y el caso es que sin ese pase no puedes pedir cita, entonces no puedes acceder a la vacuna. Pero ¿qué pasa? Que últimamente están abriendo centros de vacunación que no te exigen el pase. Entonces yo me imagino, o te exigen el pase pero no necesitas pedir cita. Entonces yo me imagino que estos centros de vacunación al final les vacunarán a la gente que no tenga casa, porque claro, si no tienes casa no puedes recibir el pase, además
claro,
de que todos estos no sin techos tampoco tienen, no estarán registrados tampoco en el ayuntamiento, entonces no tendrán, porque no tienen dirección, no tienen datos, entonces es como gente fuera del sistema, ¿no?, que ya lo hemos comentado alguna vez. Yo me imagino que se podrán vacunar, pero al final, ¿no?, cuando se haya vacunado los que estamos dentro del sistema. ¿O es la sensación que me da?
Fíjate tú, que tampoco es tan diferente como aquí en España, que hace una semana estaba viendo las noticias, estas noticias que te ponen por la tarde, ¿no?, que son programas en directo y tal, y en la playa, no sé en qué playa exactamente, pero en una playa en concreto de aquí en España, pues pusieron una unidad móvil, una ambulancia, ¿no?, que vacunaba in situ, es decir, en ese mismo momento, a la gente sin necesidad de tener una reserva una reserva previa, ¿no? Entonces, tú te ibas a la playa y al volver, pues te ibas a vacunar, ¿no? Era como un 2x1. Entonces, sí que hacen esta especie de expediciones, por llamarlo de alguna manera, donde tú puedes vacunarte en lugares de vacunación, en centros masivos, sin la necesidad de que tengas una cita previa para así vacunarte, y eso está muy bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues das la facilidad a la gente, esa que a lo mejor está un poco más indecisa, o que no tiene tiempo, o que como en tu caso, pues a lo mejor no encuentra una hora para reservar porque siempre está lleno, y al fin y al cabo, pues como que te lo ponen ya directamente, te ponen el caramelito en la boca, ¿no?, para que termines vacunándote. Luego está la gente que no se quiere vacunar, los negacionistas, ¿no? Pero bueno, que eso es otra historia, no vamos a entrar en este tema. Son libres de hacer lo que quieran, pero claro, también es que en cierto modo, pues como que nos perjudica un poco a nosotros, ¿no? Y bueno, ¿queréis destacar algo más, chicas? ¿Algo que queráis comentar?
Qué ánimo a todos con lo del COVID, que ya veréis que dentro de nada esto será una larga pesadilla.
Esto al fin y al cabo, como la gripe. Bueno, está en casa, tiene la gripe, ¿no? Un poquito lo mismo. Bueno, está en casa, tiene el COVID. Dentro de 25 años, cuando se lo digamos a nuestros hijos, he cogido el COVID, pues tú sigues en casa.
Yeah. Nos dará un flashback de todos estos años.
Y esto porque estamos en un avance histórico, mundial, tecnológico, sanitario, ¿qué tal? Pero imaginaros en la peste negra cómo debía ser eso. Madre mía, no me lo imagino, ¿eh? Qué mal.
Yo prefiero ni pensar en ello.
es que no, es que cualquier enfermedad de estas de transmisión del aire y tal que se transmita con tanta facilidad, si nosotros lo estamos pasando mal con los avances que tenemos y con la tecnología y con la industria y tal, pues imaginaos cómo eran hace, yo qué sé, 5.000 años atrás, cuando había una pandemia de estas mundiales.
No había desastre, Uber Eats.
Afortunado el bebé que se moría al nacer.
Exacto, no había Uber Eats, es verdad. Bueno, a lo mejor no había ni comida, claro, tenías que ir a cazar. Interesante, bueno. Este ha sido nuestro primer programa, nuestro primer noticiario de la tercera temporada. Si queréis estar al día sobre todas las novedades, todas las entrevistas, todos los programas, los patrocinadores y demás que tenemos para esta nueva temporada, pues no os perdáis el programa inicial, el troncal, donde ahí lo vamos a explicar un poquito más resumidamente para que os pongáis al día. Recordad que esto solamente es un programa de noticias donde no indagamos en estos temas, ya que la función es la que es, la de informar y más o menos generar un poquito de debates e intercambio de opiniones. Esto ha sido todo. Nosotros y nosotras nos despedimos y nos vemos en el próximo mes. ¡Adiós!
¡Matane!
¡Adiós!
¡Nos vemos!
Janet.